podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortajado, pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz.
Paula Nicolini prometió una columna de mujeres, arqueología, reparación histórica, y todo eso nos trae. Pau.
Mira cómo arrancó Pedro Guerra con huesos. Bueno, difícil arrancar, la verdad. Hace menos de un mes, Mario, entrevistaste a Ernesto Espeche. Ernesto es docente, periodista, militante, actualmente concejal de Unidad Ciudadana en Mendoza. Sus padres eran militantes del ERP, su papá fue asesinado en el marco del operativo Independencia, y además Ernesto es autor del libro 39 metros. 39 metros es donde encontraron los restos, los huesos de su papá. Entonces, quería traerlo nuevamente a Ernesto para contar quién fue su papá y para que empecemos a conocer la historia del Pozo de Vargas.
Y mi viejo llega a Tucumán en situaciones que yo hasta ese momento desconocía. Sé que como médico fue convocado junto a otros militantes para llegar a febrero más o menos del 75, cuando ya el operativo Independencia había hecho de lo peor de su itinerario y se aproximaba la dictadura cívico-militar genocida. Él llega a Tucumán buscando, según los testimonios que pude recabar, aportar a una revolución que se estaba gestando allí en el monte y aportando su conocimiento como médico, ¿no? Mi vieja se queda en Mendoza. Mi vieja desaparece en Mendoza unos meses después, en junio de 76, y mi papá, según dicen las crónicas, es asesinado, desaparecido en Tucumán, bajando desde el monte, en el paraje de las Mesadas, hacia el pueblo de Santa Lucía, en un trayecto que hacían de a tres los que estaban en ese campamento, hacia el pueblo para tomar contacto con los vecinos del pueblo, para buscar medicamentos, buscar algo de provisiones también de alimentos, para intercambiar términos políticos con la gente de Santa Lucía. Y en ese trayecto, la primera vez que mi papá lo hacía, porque se hacía de noche y lo hacían de a tres, bueno, se produce una emboscada. De las tres personas hay una persona que muere inmediatamente, mi papá que muere allí, y una mujer, santafesina, ella, enfermera, que logra sobrevivir durante varios días con muchos balazos en su cuerpo y es rescatada por un campesino y luego, bueno, curada y desde allí sale al exilio. Esa mujer, Mirta, no sabía el nombre real de mi papá, usaban apodos. Mi papá por aquel momento lo conocían con el nombre de Martín, por lo tanto no podía, luego de su vuelta del exilio mexicano, ubicar a los hijos de ese médico que estaba con ella, a quien conoció, a quien apreció, y no sabía cómo contarles esto. Yo no tenía información de esta situación, yo no sabía cómo había caído mi papá, cómo había desaparecido mi papá, hasta después del hallazgo, ¿no? Y Mirta nos termina de cerrar esa historia, ¿no? De cómo fue, de qué sucedió, cómo llega, en todo caso, mi papá al Pozo de Vargas.
Bueno, el Pozo de Vargas del que habla Ernesto Espeche está a pocos kilómetros de la capital tucumana, en Tafí Viejo. Es una construcción subterránea de mampostería de fines del siglo XIX y fue utilizado por la última dictadura militar entre el 76 y 77 como inhumación clandestina. Está a 4 kilómetros de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo y a 3 del ex ingenio San José. Ernesto, en la entrevista que le hiciste hace unas semanas, hablaba del CAMIT. El CAMIT es el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán. Me pareció interesante conocer el laburo de este colectivo y recurrí a ellos, me acerqué. Esta semana especialmente quería que la voz que escucháramos de este colectivo fuera la de una mujer, y ella es Gema Giomar Etagoyena Gutiérrez. Tiene 32 años, es sanjuanina, se fue a estudiar a Tucumán porque le interesa la bioarqueología y la arqueología de la muerte. Entonces quería formarse en osteología y anatomía funcional humana. Me lo dictó, porque tanto dato, ¿no? Ahora es estudiante avanzada de la carrera, se va a recibir este año, es perito forense, además es artesana, secretaria, porque no puede vivir de la arqueología todavía, y mamá. Así me pidió que la presentara. Y así vamos a conocer a Gema, que es integrante del CAMIT, y le pregunté qué es este colectivo y cuál es la tarea que realizan.
El CAMIT es el Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán. Es un equipo que está constituido por hombres y mujeres con experiencias en distintos ámbitos de las ciencias sociales: arqueología, antropología, historia social, estudios culturales, geociencias. El equipo aborda el genocidio en la Argentina desde una perspectiva multidisciplinaria e incorporando, por supuesto, los saberes de testigos, sobrevivientes y de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Estuvo a cargo o participó en distintas intervenciones en Tucumán, en la Compañía de Arsenales Miguel de Ascuénaga, por ejemplo, y en el Pozo de Vargas, y en otras provincias vecinas como en Corrientes, en el cementerio de Empedrado y en Chaco, en la Casa de la Memoria. El equipo se conformó en el año 2009, pero es importante decir que algunos de sus integrantes ya tienen una trayectoria forense desde el año 2002, cuando comienza la investigación y la intervención en el Pozo de Vargas. El Pozo de Vargas constituye hoy la primera inhumación clandestina detectada, abordada y excavada arqueológicamente en Argentina. Hasta la fecha, las pericias forenses posibilitaron la recuperación y la identificación de más de un centenar de hombres y mujeres, 113 víctimas de la desaparición forzada. Bueno, además de contribuir con pruebas irrefutables sobre la dinámica represiva, ¿no?
Gema es la más joven de este colectivo, que son 10 personas, 8 hombres y 2 mujeres. Le pregunté, porque yo trataba de imaginarme cómo es el Pozo de Vargas, qué es, qué características físicas tiene, cómo es el laburo que ellos hacen, de qué manera se meten, cómo recolectan el material. Esa es la siguiente pregunta que le hice a Gema Giomar.
En líneas generales, las actividades periciales se dividen como en parte. Por un lado está la excavación en el interior de la estructura subterránea. Para esto se baja por turnos de a 2 o máximo 3 personas. Lo ideal es estar un rato, 30 minutos, a veces 40, y subir a tomar un poco de aire antes de volver a descender. Recordemos que es un espacio confinado, que tiene 3 metros de diámetro y el porcentaje de humedad que hay adentro supera el 90%. Contamos con unas mangas que hacen circular un poco el aire y, por supuesto, bajamos con todos los elementos de protección personal: traje de taibe, casco, rodillera, zapatillas acorde, etcétera. En lo que respecta al tramo que va de los 28 metros hasta aproximadamente los 32, se excavaba principalmente con estecas y hasta con las manos a veces. Era tal la concentración de restos óseos humanos y de materiales contextuales y la matriz sedimentaria que los contenía tan fangosa, tanto putrílago, que bueno, no se te puede escapar nada. Y era la forma de ser más minucioso. Los restos de sedimento que se van extrayendo son llevados a la superficie, dejando expuesto lo que va a ser recuperado en los actos de recuperación de evidencia. Y lo que se extrajo a la superficie es pasado por una zaranda húmeda, mediante la cual se pueden recuperar los pequeños fragmentos, botones y todas las materialidades que se pueden haber pasado en ese putrílago.
Me contaba Gema que el pozo está sobresaturado de agua desde antes de la pandemia. Ahora el juzgado envió personal para que puedan solucionar esto y puedan continuar con la tarea. Pero luego de sacar el material, ¿cómo trabajan para recuperarlo fuera del pozo?
Con lo que queda expuesto en el interior, se hace un registro muy minucioso, fotográfico, fílmico y manual, en función de la posición exacta de cada elemento. Eso posteriormente es extraído en un acto que la justicia le llama secuestro judicial. Bueno, nosotros le decimos ARE, acto de recuperación de evidencia. Para que se piense esto último, desde ahí estamos con diferencia. Bueno, esto que te cuento es de manera muy general. De cualquier forma, es importante destacar que la metodología se va adaptando a las situaciones que se van presentando. Antes de los 28 metros de profundidad, el contexto en el pozo era muy diferente. O sea, recordemos que entre los 28 metros y hasta los 32 aproximadamente, es de donde se recuperaron la mayoría de los aproximadamente 40.000 restos óseos humanos, entre enteros y fragmentados totales. Las identificaciones nominales se realizan en el marco de la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. El material luego, después del acto de recuperación de evidencia, es trasladado al laboratorio para ser acondicionado. Todos los que no son restos óseos humanos, realizamos los análisis nosotros desde el CAMIT, y lo que son los restos óseos humanos son enviados con cadena de custodia para ser analizados en Córdoba, donde se encuentra el laboratorio de genética del EAF.
Bueno, es apasionante como lo cuenta. Trató de ser muy sintética, pero se nota que hay mucho trabajo, muy complejo, muchas herramientas, muchos elementos. Bueno, el tema de la falta de aire, evidentemente no es sencillo, y además de la carga que tiene hacer un laburo como este. Ella hablaba del EAF, el Equipo Argentino de Antropología Forense. Ellos fueron los que le contaron a Ernesto Espeche en 2014 que habían encontrado los restos de su papá. A Gema le pregunté qué sentía ella haciendo un trabajo como este. Me contó que necesitaba decirlo y contarlo, que por eso está escribiendo un libro que probablemente antes de fin de año ya esté publicado. Entonces, bueno, me quedé con las ganas de saber esto. ¿Qué siente ella haciendo este laburo?
La primera vez que bajé al pozo, la sensación, ¿viste cuando en tus propios oídos sentís cómo late tu corazón y retumbaba ahí adentro? Era tan raro. Yo estaba acostumbrada, sí había trabajado con restos óseos, había trabajado con tumbas. No es lo mismo una persona que murió, que lo enterraron, que le pusieron un ajuar, que a este contexto, a encontrarte con la violencia y con una escena de lo que pasó, digamos. El primer mes fue muy difícil. Creo que no dormí mucho. Andaba como pasada de rosca y era como que realmente pensaba en que repensaba si iba a poder estar ahí. Pero hoy creo que es una sensación como agridulce, como ambivalente, no sé, es como un vaivén, así. Por un lado, mucho dolor, pero por el otro, nada, es estar mostrando lo que pasó y destapando la verdad, digamos. Entonces, como que por un lado eso te reconforta. Y si bien no es que, creo que no existe consuelo realmente para los familiares, por lo menos es un granito de arena para que por lo menos cierren un poco sus situaciones, porque nada, es muy difícil pasarte la vida esperando, con vacíos, con la incertidumbre. Entonces, en ese aspecto es bueno.
Bueno, les presentábamos entonces a Gema Guiomar y a Ernesto Espeche, que ya pasó varias veces por nuestro programa con su historia, con la historia de recuperación de los restos de su papá. Y bueno, la de Gema y otros tantos que laburan en este colectivo de arqueología, tan fundamental, ¿no?, para esta tarea de recuperación de nuestra memoria, de nuestra historia y de nuestros cuerpos desaparecidos.
Preciosa columna, impresionante el testimonio de Gema, la ternura con que cuenta y la introspección con que cuenta, bueno, sus dudas, ¿no?, las dificultades que tuvo, bueno, cómo se va sobreponiendo la necesidad de escribir. súper recomendable, ya lo hemos dicho, la novela de Ernesto Espeche. Y en esa secuencia que Ernesto cuenta, hay, me parece, raíces de algunas discusiones que existen en Argentina. ¿Cuánto tardó Ernesto Espeche, un militante popular muy formado, militante de Hijos, un cuadro político y un cuadro de comunicación, un periodista, en conocer la historia de su padre? Años, no, ¿cómo fue? Años y años. Y él cuenta por qué. Porque en el momento en que el padre fue asesinado, no había testigos, compañeras o compañeros, que pudieran saber. La que se salvó no conocía el nombre del papá. No se sabía dónde estaba. Cuando apareció el informe del cuerpo médico forense, recién entonces él pudo saber, conectar, la compañera pudo establecer contacto con él y se fue sabiendo. Esto, ¿sabes para qué va? Para todo el conjunto de salames simplistas de derecha que dice que toda la verdad sobre lo que ocurrió durante la dictadura y el terrorismo de Estado está contenido en Nunca Más. Obra notable, formidable, que recoge grandes testimonios del momento, pero luego una acumulación histórica imponente, en el cual el trabajo de tribunales fue importantísimo, el de los equipos de antropología fue importantísimo, y la idea que cuenta Ernesto bien, la idea de entrar a ese pozo espantoso, que en lo personal me da claustrofobia solo escuchar, significa una cantidad de estudios y de saberes que se van decantando con los años y con décadas, y todavía se sabrá más.
Le pedí a Mariana que me ayude a recuperar estas palabras de Ernesto, que también decía en la entrevista hace pocos días.
La memoria está en el cuerpo, dice Ernesto, en la asfixia, en ese pánico, en esa inminencia a la muerte que uno siente y no sabe de dónde viene y por qué, pero está. Y la sienten mis hijos y la siento yo. Había que contarlo. Y la novela intenta eso.
Bueno, como decías, la novela es 39 metros, el colectivo de arqueología es el que integra Gema, Guiomar, y bueno, siempre me gusta ponerle un poco de música a estos informes, y en la búsqueda me encontré con el tema que escuchamos al comienzo, que es el tema Huesos, que Pedro Guerra, un cantautor canario, estrenó en el 2004 en un homenaje a los republicanos. En esta búsqueda también, a destiempo seguramente para los españoles, de los restos en las fosas comunes. Y me pareció hermosa la letra de esta canción y por eso quería compartirla para cerrar el informe.
Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortajado. Pero no son, a simple vista, solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Simple vista, solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha en el camino. Abaratados huesos, invertebrados huesos, de un adiós no reclamado. Pero no son, a simple vista, solo huesos, amoratados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz.